estamos acostumbrados a su visita y nos encanta tenerlo aquí. Bienvenido, doctor Jorge Rashid, a este punto de encuentro. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes, un gusto compartir estas puntanos, qué lindo. ¿Cómo estar con ustedes?
Bueno, Jorge, un gusto recibirlo nuevamente en el programa, acá para toda la región del oeste argentino. Hoy, obviamente vamos a hablar de un montón de cosas, de la pandemia, el día después, pero básicamente vamos a hablar del mundo del día después, ¿sí? Este nuevo libro que lo tiene a usted como autor y que a mi juicio plantea algunos desafíos futuros que, contrariamente a lo que uno puede esperar, no es un libro que hable de medicina, sino es un libro que habla de muchas cosas. ¿Cómo surge la idea del mundo del día después, Jorge?
Este es mi libro número 13 de medicina. Tengo 3 y tengo 13 de la política, así que bueno, eso también muestra de la política y las ciencias sociales, ¿no? Que fui profesor tantos años. Así que esto surge, el mundo del día después, surge a partir de replantearme los desafíos. Es un libro escrito durante todo el periodo de aislamiento, encerrado. Es el primer libro de los últimos 4, los 3 anteriores fueron compilaciones temáticas de artículos que yo había escrito y de alguna manera ordenado, y este no, este es un libro con 14 capítulos y que tiene por objeto movilizar este punto de inflexión que ha sido la guerra pandémica a nivel global y cuáles son los ejes de discusión futuro, fundamentalmente aquellas debilidades, más que debilidades, de crisis civilizatorias que la pandemia puso en evidencia y debilidades que demostró de la formulación teórica del neoliberalismo, volviendo a los estados nacionales, desplazando los mercados nuevamente como ordenadores sociales y destruyendo también la teoría del individualismo egoísta, ¿no? Esto que tanto daño ha hecho y ha provocado diáspora social en todos los pueblos. Así que se interroga sobre eso, se interroga sobre los necesarios avances científicos tecnológicos del siglo XXI, porque indudablemente este va a ser el siglo del conocimiento, donde entre otras cosas planteo que la Argentina no es un país subdesarrollado, como quieren hacernos creer algunos enemigos claros de la patria que plantean que somos un país subdesarrollado. Si quieres se lo explico.
Jorge, el primer capítulo del libro habla sobre el lenguaje como herramienta de dominación. Lo hemos visto y lo estamos viendo y vemos que ese lenguaje se manifiesta a través de los medios hegemónicos. Como contrapartida a esto, ¿qué le oponemos?
Le oponemos primero recuperar un tema central de la Argentina en los últimos 50 años, que es descolonizarnos. Me parece que el término descolonizarnos tiene que ver con asumir que estamos colonizados cultural, económica, políticamente, y el Estado es un Estado colonial al servicio de los privilegios, como quedó demostrado cuando 4 jueces de la Corte Suprema de Justicia, de manera criminal, digo yo, y me hago cargo, echan atrás un DNU para salvar vidas, que había hecho el presidente de la Nación, diciendo que no tenía base científica, y se nos vino la catástrofe humanitaria de los 3 meses de marzo en adelante, prácticamente duplicando los muertos que habíamos tenido en un año.
Cuando hablamos de esta cuestión, ¿no?, de acostumbrarse a ciertas cosas que por ahí el kirchnerismo, bueno, por ahí no, el kirchnerismo y el peronismo tratan de demostrar que están mal, ¿no? La aceptación de la quita de derechos, la aceptación de la quita de beneficios y el aplaudir que las políticas que traen estas quitas supuestamente salgan ganadoras. Que es una cuestión muy difícil de analizar y de estudiar de la sociedad, ¿no?
La verdad es que no, porque en la guerra pandémica, esa misma colonización nos impidió colocar justamente en el en la conciencia colectiva del pueblo que estábamos en guerra. Cuando uno está en guerra, lo que trata es de salvar su vida. Ahora, si usted invisibiliza la guerra, pareciera que discutimos de la economía, del trabajo, de las cuestiones culturales, de los derechos sectoriales, de abrir o no abrir los teatros y las escuelas, como si fuese, digamos, un jardín de rosas. Y estamos en guerra pandémica, entonces, justamente hay sectores que combatieron las políticas sanitarias durante todo este tiempo, que justamente se plantearon invisibilizar la guerra pandémica a los fines de poder horadar fundamentalmente al gobierno nacional. Pero también es cierto, y esto sí quiero decirlo con toda responsabilidad, que nosotros no podemos culpar, por ejemplo, de esta derrota al pueblo argentino al votar de determinada manera, porque también es verdad de que el trabajador que va a trabajar a la mañana, 6 de 7 de la mañana, y vuelve a 9 de la noche y ve que no le alcanza fin de mes para comer, hay un problema de poner plata en el bolsillo de la gente, que obviamente no fue resuelto, y esto obviamente trae como consecuencia que cuando las personas, nuestros compatriotas, se le rompen los espejos de esperanza y sufre dolor social profundo por sus hijos, porque no le alcanza a fin de mes, porque está pasando mala situación, siempre va a culpar al gobierno. Así que a mí no me extraña, yo tenía prácticamente, estaba convencido que esta elección nos iba a ir mal, porque además las PASO no convocan porque no es una elección en serio, digamos, con todo respeto, que merece una ley nacional, pero no es, la gente sabe que no vota nada, vota posicionamientos internos, vota otras cuestiones que no las convocan, por eso hay un alto ausentismo en esta elección. Así que esto es multifacético, yo pido que no miremos por el ojo de la cerradura, que miremos satelitalmente, son muchos los factores concurrentes a una situación como esta, y pienso que para noviembre va a ser una situación muchísimo más pareja e incluso favorable para el gobierno.
Jorge, la lectura es clara y además compartida. Creemos que para de acá a noviembre hay tiempo de enmendar algunos errores, y además creo que hay dos meses después de esto, de pospandemia, son realmente interesantes. Ahora, ¿cómo se hace? Y yo vuelvo a hacer hincapié en lo mismo, para generar una variante comunicativa que sea lo más válida posible frente al andamiaje que tiene la derecha, que está estructurado desde los medios hegemónicos.
La verdad es que lo primero que yo vengo planteándolo desde mucho, pero hay mucha otra gente que lo plantea, no me gusta hablar en primera persona, pero nosotros hemos amplificado la agenda del enemigo. Los medios hegemónicos han dejado de ser medios de comunicación, son parte del problema, son parte de la mesa del poder, son medios que son prácticamente jugadores en la disputa del poder político, crean sentido con obviamente una direccionalidad política determinada, mienten, persiguen, producen linchamientos mediáticos, persiguen opositores, denigran, ocultan, mienten y encima no informan. Entonces, yo le doy el dato de Angela Merkel asumiendo el Parlamento Europeo hace unos meses antes de retirarse, cuando dijo que la libertad de expresión no podía incluir sembrar el odio, producir linchamientos mediáticos, persecuciones políticas, ni mentir ni ocultar. Y esto no salió publicado en ningún lado, porque los medios obviamente forman parte de los grupos de la financiarización de la economía, los fondos buitre, que manejan supranacionalmente las economías del mundo, y esto es la disputa que se viene.
Meti.
Sí, hola Jorge, Beatriz Carreño de la provincia de Catamarca. Me quedo con la.
¿Cómo le va, Beatriz? Un gusto escucharla.
Un gusto. Bueno, ¿cuáles serían los ejes para el modelo social solidario, para ese futuro que nos espera después de la pandemia, en donde se habla de que, bueno, debemos salir modificados de la pandemia, ¿no?
Bueno, mire, de la pandemia vamos a salir los que éramos buenos más buenos y los que eran malos más malos. Así que tenemos que prepararnos para la batalla, porque la política es confrontación. Más allá de que se dé en términos de paz, en términos democráticos, que es lo que tenemos que festejar de haber votado, que me parece muy importante. También es verdad que la confrontación y la identificación de qué juega en posición cada uno de los argentinos que se presenta a la batalla es muy importante. Por ejemplo, si yo digo que usted va a votar a alguien que quiere entregar las Malvinas, es una posición política. Que él le quiere decir que las Malvinas son inglesas, bueno, esa es su opinión, para mí es una opinión que está equivocada, que está centrada en una historia distorsionada, o es una opinión interesada. Pero usted tiene que saber, cuando va a votar, que vota alguien que quiere entregar las Malvinas, o alguien que quiere eliminar el derecho a la indemnización y también el derecho a las leyes laborales, haciendo retroceder un siglo aquello que fue construcción colectiva del pueblo argentino. Entonces, cuando con la lógica neoliberal alguien pregunta, ¿y por qué yo tengo que pagarle 13 sueldos a un trabajador que encima le doy trabajo? Uno le contesta, usted no le da trabajo a nadie, el trabajador le da su trabajo para que usted se enriquezca, que son cosas diferentes. Son dos miradas, esto hay que darlo en la batalla cultural e ideológico, esto es descolonizarse, esto es romper eso que decía su compañera recién de San Luis, de cómo se van naturalizando determinadas cuestiones que después terminan siendo absolutamente consolidadas como si fuesen cuestiones de la identidad. Y no son cuestiones ni de la identidad, ni de la memoria colectiva del pueblo, porque esa identidad y esa memoria está preservada en las luchas de liberación desde San Martín, Artigas y Bolívar en adelante, y las actas de que hemos escrito de independencia, que son de la patria grande, porque son de las Provincias Unidas Sudamericanas, decían, tanto en 1815 en Entre Ríos, Concepción del Uruguay, como en 1816 en Tucumán, que declaramos la independencia del Imperio Español y de cualquier otra potencia. Y en este momento, desgraciadamente, estamos siendo tributarios de un gobierno global que pretende manejar nuestra economía, nuestra cultura, imponernos en mercado y castigarnos según sus propios conceptos de democracia que nosotros no compartimos.
Aquí
Jorge,
puedo hacer una pregunta. Ah, perdón.
sí, claro, Luis, adelante.
Bueno, buenas tardes, Luis Quintero desde San Juan. Un gusto de saludarlo.
¿Cómo le va, Quintero? ¿Qué dice usted?
Muy bien, muy bien. Aquí estamos. Estaba escuchando su análisis y me acordaba que el viernes pasado, cuando nosotros nos despedíamos y deseándonos suerte, tratando de usar algunas palabras que no tengan que ver, digamos, o que tengan que ver con la veda, digamos así, ¿no es cierto?, de no incidir en lo que va, en lo que tiene que votar la gente. Pero me parece que coincidimos en un tema que usted lo está analizando ahora. Decíamos nosotros, el domingo la gente tiene que votar por dos cosas, o la realidad o la mentira. La realidad me estoy refiriendo al mundo, a lo que se está haciendo, a lo que se pudo hacer y a lo que se puede seguir haciendo, y que está relacionado también con la pandemia que es mundial, y que la mentira lo ve de otra manera, que la pandemia es culpa de Fernández, y que, etcétera, etcétera, todo lo que hemos visto, ¿no? Así que ante esta situación, ¿qué se espera? Esto que hemos vivido en las PASO, ¿es algo que ha definido quiénes serán los candidatos de cada lado? Y punto. Y las medidas que se van a tomar ahora, seguramente que van a ir incrementando mejoras, digamos, para la población, que es lo que se pretende de todos lados. Pero coincido con usted en la apreciación de la mentira que escuchamos todos los días en los medios hegemónicos, ¿no?
La verdad es que, digamos, acá tenemos que reafirmar un concepto. La Argentina, nuestros cuadros políticos sanitarios, nuestra conducción política del Estado, el peronismo, nosotros no vacunamos para conseguir votos. Nosotros vacunamos porque es nuestra lucha por la vida, por la lucha de la vida de todos los argentinos. Nunca pensamos en facturar eso electoralmente, porque el peronismo crea derechos y a lo sumo llama a la conciencia del pueblo, a la conciencia colectiva del pueblo, a defender esos derechos conquistados. Esto va de la AUH hasta las 19 vacunas, va ante cada derecho que vamos conquistando, que no son derechos, son dados porque el peronismo es bueno. No, los derechos son del pueblo. Nosotros somos simplemente ejecutores del compromiso que el peronismo tiene con el pueblo y con la patria de ir generando esos derechos, porque cada vez que uno genera un derecho, a partir de ese derecho aparecen nuevos derechos, y esto es lo interesante de la política, porque va ampliando entonces no solamente el marco de seguridad social, sino un marco humano y biocéntrico, que es la discusión que se viene para que los seres humanos vuelvan a amigarse con la naturaleza y dejen de agredir a la Pachamama, ¿no?
Muy bien, gracias.
Jorge, la última tiene que... Ludmila, no sé si era la misma pregunta, me parece.
A lo mejor, yo le quería preguntar a Jorge dónde conseguimos el libro.
Exacto.
Yo se lo daría con todo gusto. Pero por ahora, mire, la pandemia me evitó presentar mis dos últimos libros.
Ah, bien.
El anterior se llama Crónica de una devastación programada por el neoliberalismo, terminado el gobierno de Macri, y el otro es este que están ustedes diciendo, El Mundo del Día Después. Esos dos, de todos los que tengo, esos dos son de editorial Sicus, que maneja mi amigo Coco Manukian, que tan amablemente me apoya, y bueno, estoy terminando otro libro ahora, pero ya son tres libros de medicina, son 10 o 12 de política y ciencias sociales, hay otros libros de Corregidor, otros de Fabro, en fin, hay otro de la editorial Juris de Rosario, en fin, hemos recorrido muchas editoriales porque hay mucha gente muy 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 amable conmigo que me quiere publicar, yo estoy muy agradecido.
Bien, ¿está en las librerías o no está en las librerías? Por favor, sáquenos la duda,
Jorge. Debería estar en la librería, pero ustedes saben que la librería es parte de la colonización cultural, no me hagan hablar.
Ah, porque sí, obvio.
Porque si no es Planeta... Si no es Planeta o no es la editorial española, si no es la editorial española, son las otras. Nos cuesta mucho a los autores nacionales. Mire, acá yo soy nadie, pero acá se ha invisibilizado a Rodolfo Kusch, a Fermín Chávez, exacto, a José María Rosa, a Carlos Astrada, se ha invisibilizado a Marechal, poeta Mayora. Entonces, sí. La verdad es que yo no me quejo porque digo, bueno, si ellos fueron invisibilizados, no se los encuentran en las librerías, si son realmente, qué sé yo, el Paco Urondo, Rodolfo Walsh. La verdad es que tenemos los filósofos nuestros, Jorge Bolívar, Porati, Carlos, tantos que tenemos realmente, y no hay ninguno en las librerías nuestras. Ana Zagari, ahora el Papa acaba de nombrar una filósofa nuestra, de un grupo nuestro de ASOFI, la Asociación de Filosofía, de consultora consular del Vaticano en temas filosóficos, teológicos, y nadie la conoce, nadie le publica.
Qué bárbaro. Jorge, bueno, yo le voy a decir a los que están...
Porque encima están enojados con el Papa. Encima los argentinos... Gracias a los medios, está enojado con el Papa. Con el Papa, que es argentino.
Y el Papa es peronista.
Claro. ¿Eh? El problema es que es peronista.
Pero lo que pasa es justamente este es el ocultamiento de la información. la denigración del prójimo, el no reconocimiento del otro, porque ni siquiera quiere que discutamos. Hagamos una mesa y discutamos por qué se lo ataca el Papa Francisco. Yo no soy religioso, yo no soy religioso, pero lo defiendo como un militante de las causas nobles de la vida.
Jorge, muchísimas gracias por este ratito nuevamente con Punto de Encuentro, es un placer. Rápidamente decir que en sicus.org.ar se puede conseguir el libro, allí se puede comprar, ¿sí? Es la página de la editorial. Gracias, Jorge.
No, gracias a ustedes, son muy generosos conmigo, les agradezco mucho. Muchísimas gracias.